Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noviembre Nocturno. Un programa dedicado al terror y la cultura subterránea en todas sus absurdas y grotescas manifestaciones. A lo largo del desarrollo de nuestros desvaríos, intentaremos ofrecerles una perspectiva amenizada de los terrores cercanos. Audiorelatos multitentaculares ocultos a los confines de la radiofrecuencia. Mitos, leyendas y realidades perdidas en los abismos de la mente humana con un único objetivo: injertarse en sus cerebros y arrancarles de su apacible, soporífera, insustancial y prescindible existencia. Prepárense para experimentar el asombro y el misterio que se extienden desde la esponja de nuestros micrófonos hasta su reproductor de audio.
Cuando los relojes de la medianoche prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogavantes de Ulises a la región del sueño, inaccesible a la memoria humana. De esa región inmersa rescato restos que no acabo de comprender. Hierbas de sencilla botánica, animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. Seré todos o nadie, seré el otro que sin saberlo soy, el que ha mirado ese otro sueño. Mi vigilia y la juzga resignado y sonriente. Jorge Luis Borges. Desde los inicios de la civilización, los poetas, los magos, los sabios y los locos hablan de una frontera invisible que existe más allá del mundo material, un universo en el que todos hemos habitado alguna vez, quizás sin saberlo, el mundo de los sueños. Allí descubrimos que a pesar del aparente estatus de letargo de nuestros cuerpos, a pesar del pulso calmado de la noche, desde que cerramos los ojos y nos perdemos, entramos en el inconsciente y nuestra mente sigue muy despierta, demasiado en algunos casos, tanto como para sentir el miedo en flotación, como para escapar gritando de allí, como para cederle el paso a nuestros placeres más intensos, como para sentir el frío o el calor, para ver caer las lágrimas y los suspiros, atravesar el cielo a trompicones y sentir todavía el vértigo asomándose en la piel al abrir los ojos. He Existen infinidad de teorías que intentan explicar por qué soñamos. Ninguna alcanza a día de hoy los estándares del método científico. Podríamos decir que el cerebro utiliza nuestro mundo onírico para reordenar recuerdos, experiencias y residuos del pensamiento. Pero lo cierto es que hay algo poderoso y abrumador en las tierras del sueño. Algunas de las grandes ideas y creaciones de la humanidad comienzan así, con un sueño. Y los más aventurados se atreven a decir que existe una posibilidad de habitar y dominar ese mundo, casi tanto como el mundo real. Que allí podemos encontrar aliados o enemigos de toda índole, pues nacen también allí las ideas que conforman el mundo. Pasado, presente y futuro son uno solo en las tierras del sueño. El maestro Lord Dunsany era muy consciente del poder que los sueños tenían sobre el mundo material. Apasionado escritor onírico, marcó casi una tendencia entre los miembros del llamado Círculo de Lovecraft y el cenáculo conocido como Inklings, con Tolkien y C.S. Lewis a la cabeza. La obra de Dunsany abarca un sinfín de detalles donde se trazan las fronteras de ese vasto universo onírico, con océanos y archipiélagos, regiones y ciudades con historias y nombres surgidos de un imaginario que parece no tener fin y que ha sido cultivado y continuado por los herederos de aquella literatura fantástica que combinaba la ciencia ficción con la fantasía y el terror. Publicado en la antología de 1910, Cuentos de un soñador, nuestro relato de esta noche nos conducirá en un paseo improvisado entre el mundo real y los sueños primigenios de una imponente ciudad prehistórica. ¿Quién sabe? Quizá aún exista un lugar así enterrado en las arenas del tiempo. Quizá resurja con el derretirse de los polos y los herederos del mundo contemplarán alucinados el poder y la locura de Andalsbru. Vi por primera vez la ciudad de Andalsbruts una tarde de primavera. Estaba colmado de sol cuando me acercaba por el sendero de los campos y toda aquella mañana había estado pensando: el sol dará en los muros cuando vea por primera vez la hermosa ciudad conquistada que me ha nutrido de amables sueños. De pronto vi alzarse de los campos sus murallas y detrás los campanarios. Entré por una de las puertas y vi las casas y las calles, y me invadió una gran pesadumbre, porque cada ciudad tiene su aire, sus maneras, se distinguen como un hombre de otro. Hay ciudades llenas de felicidad y ciudades llenas de placer, y también ciudades llenas de melancolía. Hay ciudades con sus caras al cielo y otras que humillan el rostro a tierra, Unas hay que parecen contemplar el pasado y otras el futuro. Algunas os observan fijamente cuando pasáis. Otras os miran de pasada. Otras os dejan pasar. Algunas aman las ciudades que son sus vecinas. Otras son amadas de las llanuras y de las umbrías. Algunas se ofrecen desnudas al viento. Otras se envuelven en capas púrpura, en capas pardas, y otras se tocan de blanco. Algunas cuentan el viejo cuento de su infancia, que otras guardan en secreto. Algunas ciudades cantan y otras musitan. Algunas sienten ira, tienen sus corazones rotos. Y cada ciudad sale a recibir al tiempo de muy distinta manera. Me había yo dicho, veré a Andelsbrutz arrogante en su hermosura. La veré llorar por su conquista. Me cantará canciones y será tácita. Estará ataviada y estará desnuda, pero espléndida. Mas las ventanas de las casas de Andelsbrutz miraban espantadas las llanuras como los ojos de un loco. A su hora resonaron sus campaniles ingratos y desacordados. Las campanas de unos estaban desentonadas y cascadas las de otros, y sus tejados desnudos de musgo. Al atardecer, ningún rumor placentero se levantaba en sus calles. Cuando las lámparas se encendían en sus casas, ningún místico rayo se escapaba hacia la sombra. Veríais simplemente que estaban encendidas las lámparas. Andelsbrutz no tiene aspecto ni maneras propios. Cuando cayó la noche y se corrieron las cortinas sobre las ventanas, percibí lo que no había pensado a la luz del día. Entonces supe que Andelsbrutz estaba muerta. Vi en un café a un hombre rubio que bebía cerveza y le pregunté por qué está casi muerta esta ciudad y cuánto se ha escapado su alma. Él contestó, las ciudades no tienen alma y en los ladrillos no hay vida. Y yo le dije, señor, ha dicho usted la verdad. Hice a otro hombre la misma pregunta y me dio la misma respuesta. Y le agradecí su cortesía, y vi a un hombre de más sutil complexión, con el cabello negro y surcos en las mejillas por el correr de las lágrimas, y le pregunté de nuevo, ¿por qué está muerta Andelsbrutz y cuándo se quedó sin alma? Y él me respondió, Andelsbrutz esperó demasiado. Durante 30 años tendió sus brazos todas las noches hacia la tierra de Akla, de la madre Akla, a la que había sido robada. Todas las noches esperaba y suspiraba y tendía sus brazos a la madre Akla. A medianoche, una vez al año, en el aniversario del terrible día, Akla enviaba emisarios secretos que pusieran una guirnalda sobre los muros de Andelsbrutz. No pudo hacer más. Y en esta noche, una vez al año, yo acostumbraba a llorar, porque llorar era el modo de la ciudad que me crió. Todas las noches, mientras las otras ciudades dormían, sentábase aquí Andelsbrutz a meditar y a esperar, hasta que 30 guirnaldas ciñeron sus paredes y los ejércitos de Akla aún no podían venir. Después de haber esperado tanto tiempo, y en la noche que los fieles emisarios habían traído la última de las 30 guirnaldas, Andelsbrutz se volvió loca de pronto. Las campanas sonaron su espantoso clamor en las torres, los caballos relincharon en las calles, aullaron todos los perros, despertaron los estólidos conquistadores, revolviéronse en sus lechos y se durmieron otra vez. Y entonces vi levantarse la forma sombría y gris de Andelsbrutz, que coronaba sus cabellos con los fantasmas de las catedrales, y salió de su ciudad. Y la gran forma sombría que era el alma de Andelsbrot se fue gimiendo a los montes, y allí la seguí, porque no había sido ella mi nodriza. Sí, marché solo a los montes, y durante 3 días, envuelto en mi capa, dormí en sus brumosas soledades. Nada tenía para comer, nada para beber, solo el agua de los torrentes de las montañas. De día no había cosa viviente a mi lado, y nada oía sino el ruido del viento y el estruendo de los torrentes de la montaña. Mas durante las 3 noches oí en torno sobre la montaña los ecos de una gran ciudad. Vi resplandecer por momentos sobre las cimas las luces de los ventanales de una alta catedral, y a veces la linterna vacilante de alguna patrulla de la fortaleza, y vi la enorme silueta nebulosa del alma de Andelsbrot sentada, cubierta con sus aéreas catedrales, que se hablaba a sí misma, los ojos fijos hacia adelante en desvariada contemplación y contando de antiguas guerras. Y su charla confusa de aquellas noches sobre la montaña era por veces la voz del tráfico y luego de las campanas de las iglesias y después sones de trompetas, pero casi siempre era la voz de la encendida guerra, y todo era incoherente, y ella estaba completamente loca. A la 3ª noche llovió copiosamente, mas yo permanecí para contemplar el alma de mi ciudad natal, y aún estaba ella sentada mirando hacia adelante, delirando, pero ahora su voz era más dulce. Había en ella más armonía de campanas y a veces de canción. Era pasada la 12:00 y aún la lluvia lloraba sobre mí, y aún las soledades de la montaña estaban llenas de los gemidos de la pobre ciudad loca, y vinieron las horas siguientes a la 12:00, las horas frías en que mueren los enfermos. Súbitamente percibí grandes formas que se movían entre la lluvia, y oí el eco de voces que no eran de mi ciudad ni de ninguna de las que había conocido, y distinguí al punto, si bien confusamente, las almas de un gran concurso de ciudades que se inclinaban sobre Andelsbrot y la confortaban. Y los torrentes de las montañas mugían aquella noche con las voces de las ciudades silenciosas desde muchos siglos atrás, porque allí vino el alma de Camelot, que abandonara a Usk tanto tiempo ya hace, y allí estaba Troya, ceñida de torres, maldiciendo todavía el dulce rostro ruinoso de Helena. Vi a Babilonia y a Persépolis y la faz barbada de Nínive, la de cabeza de toro, y a Atenas, que lloraba a sus dioses inmortales. Y así, las almas de las ciudades que estaban muertas hablaron aquella noche en el monte a mi ciudad y la consolaron, hasta que dejó de pedir guerra y sus ojos dejaron de mirar espantados, mas ocultó su rostro entre las manos y lloró dulcemente durante algún tiempo. Alzóse por fin y, andando pausadamente, con la cabeza inclinada y apoyándose en Troya y en Cartago, marchó dolorida hacia oriente, y el polvo de sus caminos arremolinábase a su espalda, un polvo espectral que nunca se tornaba en lodo a pesar de la lluvia. Y así se la llevaron las almas de las ciudades y fueron desapareciendo del monte, y las antiguas voces se desvanecieron en la distancia. No he vuelto a ver desde entonces viva a mi ciudad, pero una vez hallé a un viajero quien dijo que en alguna parte, en medio de un gran desierto, están congregadas las almas de todas las ciudades muertas. Dijo haberse extraviado una vez en un lugar en que no había agua y había oído sus voces hablar toda la noche. Pero yo dije, una vez estuve sin agua en el desierto y oí que me hablaba una ciudad, mas no supe si hablaba o no, porque oí aquel día muchas cosas terribles y sólo algunas eran verdaderas. Y el hombre de cabello negro me dijo, yo creo que es cierto, aunque no sé de dónde venía. No sé más, sino que un pastor me encontró por la mañana desvanecido de hambre y de frío y me trajo aquí. Y cuando llegué, Andelsbrut, como habéis visto, estaba muerta. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Un auténtico delirio el de nuestra querida Andelsbrut, ¿no creen? Lord Dunsany, Ambrose Bierce, Lovecraft, William Blake, Tolkien y muchos otros maestros dibujaron en sus relatos un entorno visual muy concreto, fácilmente asociado al mundo de la fantasía onírica. Y estas imágenes imponentes de peregrinos aletargados contemplando las maravillosas ciudades que cayeron en el olvido son el reflejo quizá de ese mundo de los sueños que tan inaccesible y lejano nos parece desde la realidad empírica. Por eso quizá lo buscamos en lo recóndito del mundo, en los confines de la galaxia y lo profundo del océano, entre los secretos de nuestras antiguas ciudades y los enigmas de la mente humana. Y es que resulta sorprendente comprobar cómo hasta mediados del siglo XIX las investigaciones o teorías contrastadas sobre los sueños no empezaron a tener un impacto en los medios de información y la opinión pública, salvo en forma de fascinantes relatos de fantasía o creencias espirituales. Porque de hecho, hasta ese momento y desde los comienzos de la civilización, los pocos que se aventuraban a su interpretación solían manejarse en el terreno de la espiritualidad, la magia, el arte y la literatura, que vienen a ser disciplinas parejas. Aunque sería muy inocente pensar que los sueños no han jugado un papel esencial en la transmisión del conocimiento a través de los mitos, el paganismo o incluso de las religiones mayoritarias. Pero tendríamos que esperar hasta bien entrado el siglo XX para encontrarnos con una investigación seria asociada a la medicina o la antropología sobre el mundo onírico. En su blog sobre antiguas civilizaciones, el escritor Manuel Sancho nos ofrece referencias indispensables para entender esta coyuntura. Una de las obras más destacadas sería La trayectoria del sueño, del famoso artista André Breton, uno de los principales teóricos del surrealismo, que había inventariado la lista de los precursores de este interés por el mundo onírico. dos ocultistas, Jérôme Cardan y Paracelso, tres románticos alemanes, Jean-Paul, Lichtenberg y Moritz, un romántico francés, Xavier Fourneret, un autor ruso, Pushkin, y si agregamos otros autores y teóricos de diversa índole como Alfred Mauri, Hervé de Saint-Denis o Freud, tenemos una lista exhaustiva que se limita a una veintena de nombres. Así de paradójico es a primera vista que en tantos siglos de cultura no se incluyesen otros antecesores, pero una rápida recapitulación de los trabajos del pasado permite apreciar incuestionablemente hasta qué punto los surrealistas fueron innovadores. Desde las primeras civilizaciones, la humanidad ha considerado el sueño como un enigma inquietante. Lo ha transformado a la vez en soporte para una convención literaria y en materia para una creencia supersticiosa. En todo el antiguo Oriente, como en la antigüedad grecorromana, se le ha considerado el mensaje de los dioses, quien por este medio pondría sobre aviso a los mortales sobre sus intenciones generales o acerca del destino que les reservaba. Así lo atestigua en Mesopotamia uno de los textos más antiguos del mundo, la epopeya de Gilgamesh. Dos sueños de Gilgamesh que interpreta su madre Ninsun le predicen su encuentro con Enkidu cuando los dos amigos se disponen a combatir al gigante Humbaba. El sueño, en este ámbito, sería el mecanismo divino de la predicción de acontecimientos futuros, pero es necesario aprender a descifrar su significado. Tal será la tarea a ejercer por la onirocrítica, ciencia ya existente en la época asirio-babilónica. El libro de los sueños de la biblioteca de Asurbanipal es una serie de tabletas halladas en las ruinas de su palacio de Nínive, donde se examinaban todas las situaciones posibles del mundo onírico. Si alguno había tenido un sueño en el que se trepaba a una palmera o viajaba, se echaba a volar o recibía un objeto, si comía un determinado manjar, su caso había sido previsto. Se recomendaba todo un ritual para preservarse de las consecuencias de los malos sueños. El mesopotámico debía frotarse todo el cuerpo con un pedazo de arcilla que absorbía la mancha impregnada por el sueño y arrojar esta arcilla en el agua pronunciando un conjuro. Si no recordaba lo que había soñado, de todas maneras se ponía bajo los auspicios de los ritos purificadores a fin de prevenir toda sorpresa desagradable. Se encuentran diseminadas tales prescripciones con algunas variantes casi en todas partes del mundo. En Egipto, el papiro Chisterbiti enumera el repertorio de los sueños fastos y nefastos para uso de los escribas egipcios encargados de interpretarlos. En la India, algunos textos religiosos nos hablan de la llave de los sueños, según los tres temperamentos, el bilioso, el flemático y el aéreo. Se aconsejaba tocar una vaca o rendir culto a las higueras sagradas para anular así el efecto de los sueños desfavorables. En Grecia se estableció la concepción clásica del sueño, a la cual se han remitido los autores occidentales y árabes. Muy temprano se estableció la disposición entre los sueños proféticos a los que Homero en la Odisea hizo entrar por una puerta de cuerno, mientras que los falsos sueños pasaban por una puerta de marfil. Sus comentaristas han explicado que el cuerno representaba el aire y el marfil la tierra. Los sueños emanados de la tierra podían ser enviados por las almas de los muertos, cuyo mediador era Hermes. Fue tan grande la creencia en el sueño profético que la práctica de su incubación llegó a generalizarse. Los enfermos iban a recostarse en los templos de las divinidades medicinales en vista de obtener sueños que favoreciesen su restablecimiento. En el psicoanálisis, lo esencial del sueño es, en cambio, lo que Freud llama el trabajo del sueño, es decir, aquel conjunto de mecanismos y operaciones que el aparato psíquico realiza para traducir los pensamientos oníricos latentes en simbolización onírica manifiesta. Este trabajo no tendría nada de creativo, sino que sería más bien una suerte de traducción y enmascaramiento que ocurre principalmente a través de varios mecanismos. La interpretación de un sueño, más que deshacer lo que el trabajo del sueño ha realizado, consistirá en descubrir y analizar ese trabajo y sus operaciones. A pesar de que la obra freudiana está denostada en muchos sectores intelectuales, sí que ha sido muy leída e interpretada en el mundo de la concepción onírica. Esto es posible tras un análisis de los contenidos que recuerda el soñante y relata al analista, que conducen a descubrir los contenidos latentes e inconscientes de un sueño. La interpretación, por lo tanto, no opera sobre los símbolos del sueño, sino sobre las asociaciones que el paciente hace a partir de lo que recuerda de su propio sueño. Es muy importante el sujeto activo del soñador y no tanto el símbolo ancestral al que se refieren sus sueños. El ejercicio interpretativo consiste, pues, en desvelar o desenmascarar las nociones de deseo que se encontraban ocultas tras los contenidos manifiestos. En sus textos de 1911 sobre sus técnicas de interpretación onírica, Freud destaca este aspecto. Abogo, pues, porque el tratamiento analítico de la interpretación de los sueños no se cultive como un arte autónomo, sino que su manejo se someta a las reglas técnicas que en general gobiernan la ejecución de la cura. Así como la interpretación de los sueños representa una herramienta técnica esencial que posibilita el acceso a los contenidos inconscientes, el olvido de los sueños sería por tanto una forma de resistencia a ese análisis. La desvelación del inconsciente frente al analista, en particular de su vida pulsional y las nociones de deseo. Pero volviendo a lo literario, el catedrático de Estética y Teoría de las Artes José Jiménez nos dice en uno de sus ensayos dedicado al surrealismo que la consideración de este movimiento sobre los sueños tiene unos rasgos específicos que lo diferencian de otros enfoques. Es verdad que a partir de diversos antecedentes, la literatura romántica, la simbolista y las aportaciones específicas de la psiquiatría y la psicología del siglo XIX, el impulso decisivo para los planteamientos y elaboraciones surrealistas en torno al sueño, proviene de Sigmund Freud y de su gran obra La interpretación de los sueños, de 1900. Pero los surrealistas no se limitan a ser meros seguidores de Freud. Para ellos, el sueño es lo que podríamos llamar la otra mitad de la vida, un plano de experiencia diferente al de la vida consciente, cuyo conocimiento y liberación incide de modo especial en el enriquecimiento y ampliación del psiquismo, que constituye su objetivo principal. En el surrealismo, el sueño deja de ser considerado un vacío, un mero agujero de la consciencia, para ser entendido como el otro polo, más o menos latente o no completamente explícito del psiquismo. Lo real se amplía en lo surreal, cuya manifestación más consistente por su continuidad e intensidad serían los sueños. Así fue como el surrealismo abrió nuevas vías hacia la liberación del deseo, hacia la liberación total del espíritu. Tomó toda su fuerza, la que aún hoy mantiene, del papel central que confiere a las imágenes deseantes como una visión del Eros. En el fondo, ese es el mensaje secreto del surrealismo, una propuesta de liberación completa del deseo en una vía que abre la poesía y las artes. En el surrealismo se invoca y evoca una reestructuración de la vida por medio del ensueño, de lo entrevisto, de la imagen. Lo que se quiere, lo que se desea, es el cambio, una nueva vida que se acomode a nuestro deseo. Y dado que esa nueva vida se alcanza a ver, aún de modo fragmentario en los registros de la imagen, se afirma de forma idealista y utópica que lo que vemos vendrá y llegará a ser. Con esos ojos abiertos a la vez tanto hacia adentro como hacia afuera, deben ser miradas y vistas las obras artísticas surrealistas que transmiten, tras un proceso de elaboración plástica, las imágenes del sueño. La imagen destella en la noche de los relámpagos y por eso alienta de modo intenso en el sueño. La vinculación de la imagen con el sueño es crucial, porque soñar es una actividad eminentemente plástica y visual. Soñamos con los ojos, vemos lo que soñamos. El sueño, la imagen, como componentes centrales de la vida, esta no puede quedar reducida sin más a la realidad que nos limita y coarta a un mundo incompleto. No podemos renunciar a soñar. El viaje hacia el más allá es indispensable, porque vivir es al fin y al cabo soñar. Así que ya lo saben, amigos, sueñen con ciudades prominentes, pirámides, fortalezas, castillos y ríos de platino. Sueñen que cabalgan a lomos de una tortuga gigante que viaja flotando por el espacio infinito. Sueñen que son capaces de volar y marcar el ritmo de los dragones. Sueñen con ciudades de cuarzo y bosques ancestrales que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sueñen y abracen también sus pesadillas, donde se ocultan nuestros demonios para gritarnos el miedo a la cara y sin tapujos. Terrores familiares y laborales y amorosos. Sueñen con laberintos interminables y fantasmas y vampiros y brujas y duendes y mantícoras. Sueñen que les persigue una albóndiga gigante, que han perdido alguno de sus sentidos, que caen al vacío, que son atropellados por un tren, que visitan de nuevo al dentista o que han decidido iniciarse en una inesperada carrera política. Y resurjan de nuevo de sus pesadillas, de sus tierras del sueño, para desentrañar de todo ese mundo los secretos que se ocultan en el enigma de nuestra propia identidad. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o de nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas por su apoyo tentacular, sin el cual nuestro programa de hoy no habría sido posible. Y para aquellos que quieran formar parte de nuestro aquelarre y contribuir a la invocación del gran soñador submarino, no duden en buscar nuestra página de iVoox y pulsar en el botón de apoyar. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una onírica madrugada desde noviembre nocturno.
El almohadón de plumas, escrito por Horacio Quiroga, voz de Javier Matesanz. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo gracial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordán, con una honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos ni nada. Si mañana no se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta constatándose una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos, entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia la miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales, delirio sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y en la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?», murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», dijo la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, en las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas.